verdad es que yo estoy maravillado. Primero porque es un día que muchas personas están fuera. Y segundo porque ha cambiado la hora. Así que recordármelo al final. Os daré un premio a todos vosotros. Porque el hecho de acordaros de cambiar el reloj y también de estar aquí esta mañana, pues la verdad ya merecéis un premio muy bueno. Mientras lo pensamos, ya vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Primeramente, hoy es un día muy especial. Hasta hemos decorado un poquito la cruz, porque queremos que sea un día especial, ¿no? Cristo ha resucitado. Y hay un dicho, como en Navidad siempre suele decir, ¡Feliz Navidad! ¡Bon Nadal! ¡Feliz Navidad! Pues hay un dicho también que se utiliza en la resurrección. Y también está extraído de un texto bíblico. Cuando se anuncia, dicen, ¡Cristo ha resucitado! Le dice las mujeres, ¿no? A los discípulos. Y ellos, no sé si contestaron esto, pero bueno, el hecho es, la contestación nuestra es, sí, ciertamente ha resucitado, para reafirmar esa idea. Así que vamos a probarlo, ¿vale? Si sale bien a la primera, no haremos tres veces, pero si no os sale bien a la primera, os haré repetir tres veces. Yo digo, saludo a alguien por la calle y le digo, ¡Cristo ha resucitado! Sí, ciertamente ha resucitado. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es para ir proclamándolo y diciendo porque es una fecha tan especial para el cristiano en el día de hoy. El domingo de resurrección es un día de victoria, es un día de celebración para todos aquellos que creemos en Jesucristo y también en su muerte y resurrección. Así que tenemos que reflexionar también en que en este día lo que significa el hecho de que Cristo haya resucitado. Reflexiona un poquito qué es lo que implica el hecho de que nosotros reconozcamos que Jesús no se quedó en la tumba, sino que Cristo resucitó. Y el pasaje que se ha leído al principio, bueno, que hemos leído ahora, nos habla de cuando ocurrió este hecho tan importante, ¿no? Las mujeres fueron al sepulcro y se encontraron, ni más ni menos que el sepulcro estaba abierto y Jesús no estaba en él. Y los ángeles tuvieron que decir, ¿a quién buscáis? Ya no está aquí, ha resucitado. Pero en Primera de Pedro, en las cartas escritas por Pedro a las iglesias de Asia, encontramos en los primeros versículos estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 5. Me gustaría que pudieseis tener también en vuestras Biblias, puesto que aquí encontramos más y menos también lo que implicó, lo que significa la resurrección. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué implica, pues, la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús, por un lado, significa que nos permite nacer de nuevo. También esa resurrección de Jesús implica que nos da una herencia en los cielos. Y cómo no, es la resurrección nos declara que somos guardados por el poder de Dios. Así que ese versículo 3 de primera carta de Pedro nos dice que según la grande misericordia, nos hizo renacer. Segunda grande. Lo primero que tenemos que reconocer nosotros es que la resurrección de Jesús no es ni más ni menos por su misericordia y por su gracia. Fue la misericordia de Dios que nos hizo a nosotros entender tener la fe suficiente de reconocer que Cristo ha resucitado. ¿Habéis visto a gente que resucite cada día? No. Entonces hay que tener fe, porque nosotros no estuvimos en el tiempo de Jesús y no lo vimos con nuestros ojos, pero sí que tenemos esa fe, la fe que Él nos ha puesto de saber ciertamente, sí, ciertamente, Cristo ha resucitado. En estos versículos el apóstol Pedro quiere alegrar, cómo no, alegrar nuestros corazones, pero alegrar los corazones de aquellos que recibirían esta carta, la carta que fue escrita a estas iglesias. ¿Por qué? Porque ni más ni menos les hablaba de un nuevo nacimiento. Nos hizo renacer, dice el texto, a una esperanza viva. Seguidamente, en el versículo siguiente, nos habla de una herencia que recibirían. Pero primeramente, lo que él quería resaltar era y dejar claro que ellos y nosotros, que todos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Y no por nuestros méritos ni esfuerzos lo conseguiremos. No por nuestras obras lo logramos, ni mucho menos, sino por la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Y gracias a su misericordia y a su gracia, nosotros renacemos de nuevo a esa esperanza viva que se nos habla. Así que encontramos también en el libro de Efesios, no sé si lo podéis poner en la pantalla o si lo tenéis en vuestras Biblias, pero Efesios nos dice claramente, nos habla de esa misericordia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, ¿qué es rico en qué? Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Y añade el texto, por gracia sois salvos. Además, Él tuvo misericordia de nosotros cuando, siendo lo que estábamos, no éramos pueblo suyo. Estábamos alejados de Dios. Y en el mismo libro de Efesios, capítulo 2 que estábamos leyendo, versículos 12 y 13, fijaros cuál era nuestra condición para que alguien, como Dios eterno soberano, tuviese misericordia de cada uno de nosotros. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No sois pueblo mío, alejados de los pactos de la promesa que se dio a Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, el milagro transformador que tenemos es que Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó. Pero ahora, Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. En estos días hemos recordado la muerte de Jesús, esa muerte que implicó, ni más ni menos, que Él muriese y pagase nuestro pecado con su sangre. Por su sangre somos sanados, somos limpios. Estábamos muertos, pero ahora estamos con Cristo. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos hoy? Si no fuera por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesús, por su resurrección, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Tenemos que dar gracias por esa misericordia que Dios tuvo. Así que hemos dicho que la resurrección de Cristo implica. ¿Qué significa? La resurrección de Jesucristo implica que nos permite nacer de nuevo. Y el apóstol Pedro dice aquí, ¿no?, a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, renacer de nuevo. Esto nos hace comprender que por medio de la resurrección de Jesucristo nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas, nacemos de nuevo. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros morimos, hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir para nacer de nuevo a una nueva criatura. El día que fallecía o teníamos el entierro de la madre de Erickson, que está aquí, de Pilar Valcárcel, yo comenté o mencioné que la fe que tenemos nos da la oportunidad de nacer de nuevo. La fe que tenemos nos da esa oportunidad de nacer de nuevo. En el momento que morimos, sí, lo hacemos, morimos a nuestro cuerpo carnal, pero no a la parte espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Esta no muere, esta va directamente a la presencia de Dios, a encontrarse con su Señor y Creador. Y esas fueron las palabras que mencionábamos en el entierro de nuestra hermana. Recordamos también el texto de Nicodemo. Jesús se encuentra ni más ni menos con aquel líder de la ley, fariseo de la ley, doctor de la ley, Nicodemo, y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le decía, ¿no? ¿Y cómo puedo nacer nuevo si eres joven o eres adulto o si ya eres mayor? Pues ni más ni menos creyendo, teniendo fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si Él murió y resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Nacer a una nueva vida. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas, se nos dice, son hechas nuevas. Dice Segunda de Corintio estas palabras que nos hablan de las cosas pasaron y ahora son hechas totalmente nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Es un texto que conocemos muchos de nosotros seguramente. Pero qué bueno es que podamos refrescarlo, que podamos leerlo y repetirlo, para entender lo que significa ni más ni menos. Dice el versículo 17 del capítulo 5 de 2 de Corintios. De nuevo, si alguno está en Cristo, fijaros, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas totalmente nuevas. Es la resurrección de Cristo, implica que somos, nos permite nacer de nuevo, somos nuevas criaturas. Y no solo eso, sino que también tenemos una esperanza viva. Si preguntáramos, hiciéramos una encuesta a la sociedad en que vivimos y preguntáramos cuál es tu esperanza, pues que alguno diría, bueno, pues que el líder político al cual sigo salga en las próximas elecciones aquí en Cataluña o en el país donde estamos. Que mi vida, pues el trabajo que tengo pueda ser mejorado. Esa es mi esperanza, el que me suban el sueldo, quién sabe, ¿no? Que tenga un mejor empleo. Podríamos ir mencionando cuál es la esperanza de cada una de las personas. Que le toque la lotería, quizá, ¿no? ¿Quién sabe? Pero en el caso del creyente, nosotros tenemos una nueva esperanza que nos da, de una vida nueva. El apóstol Pedro escribía a una iglesia que estaba pasando por persecución. Recordemos esto, eran los primeros tiempos. Una iglesia que pasaba por persecución, aflicción, prisión, presiones y prisiones. Necesitaban tener esperanza. Pero a pesar de todo lo que estaban viviendo, su esperanza era una esperanza viva. Era una esperanza real, una esperanza confiable, una esperanza que estaba basada ni más ni menos que en la persona de Cristo Jesús. Y esa es la misma esperanza que tenemos nosotros. Es que está basada en la persona de Cristo, en la resurrección de Cristo. Nos da el hecho de tener esperanza, una esperanza confiable. ¿Y por qué? Porque Cristo Jesús no se quedó en una tumba, sino que resucitó. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, versículos 8 y 9, nos habla diciendo, Romanos 8, 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 6. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Así que nosotros no vivimos según la carne, según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que nosotros morimos con Cristo y creemos que también viviremos con Él. En segundo lugar, la resurrección de Cristo implica que nos da una herencia en los cielos. Cristo está vivo, Él lo prometió, ir a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice. Voy pues a preparar lugar para cada uno de vosotros, porque donde yo esté, también vosotros estéis. El apóstol Pedro nos hace entender que lo que el Señor está preparando para nosotros no es una recompensa, ni un premio, ni un pago, ni algo que nosotros pudiésemos comprar. Es una herencia que recibiremos. Es decir, a Dios Padre, le ha placido, se ha deleitado en dejarnos una herencia. Una herencia, como dice el texto, que implica, ni más ni menos, esa herencia, una vida eterna. Le ha placido concedernos una vida eterna. Y nosotros no podemos entender lo que eso implica ni significa. Pero de alguna forma, escribe Pedro en esta carta de Primera de Pedro, el versículo 4, ¿cómo es esa herencia? Nos explica. ¿Cómo va a ser esta herencia? Y dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y que no está aquí, sino que está reservada para nosotros en los cielos. Una vida eterna, la gloria eterna, los cielos nuevos y tierras nuevas para nosotros. Todo esto lo tenemos asegurado. Porque Dios así lo ha afirmado, Jesús lo ha afirmado para cada uno de sus hijos. Esta herencia tiene estas características que encontramos. Incorruptible. En griego podríamos decir que es algo así como oftartón. Muy bien. Es decir, que no sufre cambios. Permanece para siempre. No se devalúa, como puede ser la moneda en cualquier país, en cualquier lugar. Nuestra hija en Argentina pues está preocupada porque cada día se devalúa el peso argentino y en lugares que sufre mucho esta devaluación de la moneda. Pues esta herencia no se devalúa, permanece, no pierde valor, ni calidad, ni su perfección. Compramos hoy un coche y a la media hora ya no vale lo mismo. Has pagado 20.000 euros por un coche y vas a la calle y quieres volverlo a vender al concesionario y te dicen, este coche solamente vale 15.000. Todo se devalúa en esta tierra. Pero esta herencia que nos tiene preparada Cristo Jesús, el Dios el Padre, para cada uno de nosotros no se devalúa. Dice que es incontaminada. en griego amiantón, que significa que no puede ser manchada ni ensuciada. El pecado nunca más podrá contaminar lo que Dios ha limpiado con su sangre. Cristo Jesús ha limpiado con su sangre. ¿Y qué ha limpiado? Ha limpiado mi pecado. Ha vencido a Satanás. Ha vencido la muerte. Fueron vencidas en la cruz por la resurrección. Así que esta es la herencia que tenemos. Y también dice que es inmarcesible. Amarnatón. Que significa que no se marchita. Siempre está en perfecta condición. Como una flor que se renueva cada día. Nunca se envejece. No se arruina. Está siempre perfecta. Y esta es nuestra herencia. Hemos llegado a casa y teníamos, bueno, Maribel tenía. Tenía Maribel, que era una mandarina. ¿Sí? Sí, Maribel, tu mandarina. Pues después de 4 días, las mandarinas, había una, que especialmente, que estaba corrompida. Y esto es lo que ocurre también con algunos alimentos. Hay algunos establecimientos en los que hay una parte de que hay alimentos próximos a perecer. A perecer no, a morir no. Sino a caducar. Y bueno, y vas, miras y miras, uy, pues esto caduca hoy. Pero bueno, si alguien lo compráis y lo come hoy, pues en principio no le pasa nada. Pero, ¿qué implica? Implica que las cosas, pues, se corrompen, no son duraderas. Pero esa herencia que Dios promete para nosotros no se corrompe, está allí preparada. No sufre cambios, no se marchita, no se ensucia. Siempre permanece perfecta. Y está reservada. Qué hermoso es el pasaje. Dice que está reservada, dice el texto, para nosotros en los cielos. Está reservada en los cielos para nosotros. Significa que está guardada. Vosotros, si tenéis una caja de caudales en vuestra casa, ahí guardáis lo más valioso, ¿no? Las joyas, documentos. Allí está guardado para el momento adecuado en que lo necesitamos, lo necesita el que tenga esa caja de caudales. Y si no, en el banco, el que tenga una caja fuerte. Pues bien, nosotros tenemos una caja fuerte que allí está guardada. Además, solamente cada uno de nosotros tiene la clave, el número, para abrirla. Y supongo que llegaremos allí, y eso me lo imagino yo, ¿no? Y yo quiero mi herencia, porque Dios nos ha reservado una herencia, nos ha guardado una herencia para cada uno de nosotros. Y entonces pondremos nuestra numeración, nuestra clave, para poder extraer la herencia que Dios nos ha dado. Y esa herencia dice vida eterna. Vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado por ti. La resurrección en Cristo implica también que nos declaras que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La verdad es que tenemos que permanecer en fe, tener fe. Dice el versículo 5 de primera de Pedro. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Decíamos al principio que no son por nuestros méritos, nuestras fuerzas, nuestro poder, sino que es por la misericordia y la gracia de Dios. Y aquí aún menciona por el poder de Dios mediante vuestra fe, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que encontramos esta seguridad, la seguridad de nuestra salvación por medio de la fe. Nuestra fe está basada en lo que hoy celebramos, la resurrección de Cristo. Esa es nuestra garantía, nuestra promesa de Dios. Que Él nos da una salvación a todos los que creemos, a todos los que creen en Él. La fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La fe en su resurrección es lo que nos asegura una salvación a los creyentes. Es el poder sobrenatural que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder es un poder activo en la vida de los creyentes, protegiéndonos y sosteniéndonos espiritualmente hasta ese día que obtendremos la salvación plena, se nos menciona, ¿no? Alcanzar. Ahora tenemos una salvación de promesa, pero alcanzaremos esa salvación plena un día. Y esa es la promesa que se nos da. Mientras tanto, Dios nos protege y nos sostiene espiritualmente. Necesitamos de cada día ser sostenidos en esa fe que un día Dios puso en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, porque es una fe también racional, no es una fe sin razonamiento, es una fe racional, porque podemos sostenerla, ni más ni menos, en la persona de Jesucristo. Y qué bueno es que podamos creer en esta fe, tener esta fe, cada uno de nosotros. Y Dios la sostiene para que sea completada en esta salvación final. En este versículo también menciona que está preparada para el tiempo postrero. Esto sugiere que la plena realización de la salvación será revelada en el futuro. Ahora tenemos una salvación en proceso, podríamos decir. Una salvación en proceso, es decir, que la realización final de nuestra salvación se manifestará, ni más ni menos, en la segunda venida de Cristo Jesús. Creemos, porque es historia, y por fe, que Cristo vino a esta tierra. Y creemos que Cristo regresará también un día. Y en este día, la segunda venida de Cristo, ya será la plena, alcanzaremos la plena salvación, como se nos menciona. En resumen, la resurrección de Cristo no solo es un evento de la historia, que podemos creer o no creer. Que podemos, algunos dicen que ha sido un mito, ¿no? Que no fue real. Pero nosotros podemos afirmar, porque de alguna forma muy especial Dios la ha puesto en nosotros. Cristo vive en ti, Cristo vive en nosotros. Es necesario nacer de nuevo, es necesario estar dispuestos a nacer de nuevo, a creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna, es la palabra de Dios que lo reafirma. Nuestra fe también tiene sus implicaciones en nuestra vida, en nuestras creencias. Asegurándonos que seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esta salvación. Si todavía no tienes esperanza, si por algún motivo has perdido la esperanza de creer en Dios, nuevamente te decimos, manifestamos que hoy es un día especial, es un día muy especial, el hecho de saber que Cristo resucitó, y eso nos lleva a tener esta esperanza viva en Él. Pedir a Dios, Señor, quiero tener fe, quiero creer en Ti. Quiero que entres en mi vida, que transformes mi vida, que la cambies, que pueda ser esta nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y tanto para los jóvenes, los niños, ¿no? Tenemos a Encio, con nosotros. Algún día podrá decir, yo también quiero creer como mi padre. ¿Verdad que sí? Muy bien, porque cada uno de nosotros manifestamos nuestra fe a los que nos rodean y queremos que algún día ellos también crean en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hoy es una oportunidad más que se nos da a la historia. Recordamos, pues, que Cristo estos días pasados sufrió, murió en una cruz, padeció por cada uno de nosotros, pero no se quedó en una tumba. La tumba está vacía. Así que os digo, Cristo ha resucitado. Sí, ciertamente ha resucitado. Que el Señor os bendiga.